At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Ladrona de libros, por Marcus Zusak. Prólogo. Una montaña de escombros, donde nuestra narradora se presenta a sí misma. La muerte y tú. Primero los colores, luego los humanos. Así es como acostumbro ver las cosas. O al menos así intento verlas. Un pequeño detalle. Morirás. Sinceramente me esfuerzo por tratar el tema con tranquilidad, pero a casi todo el mundo le cuesta creerme, por más que yo proteste. Por favor, confía en mí. De verdad, puedo ser alegre, amable, agradable, afable. Y eso solo son las palabras que empiezan por A. Pero no me pidas que sea simpática. La simpatía no va conmigo. Respuesta al detalle anteriormente mencionado. ¿Te preocupa? Insisto, no tengas miedo. Si algo me distingue es que soy justa. Por supuesto, una introducción. Un comienzo. ¿Qué habrá sido de mis modales? Podría presentarme como es debido, pero la verdad no es necesario. Pronto me conocerás bien. Todo depende de una compleja combinación de variables. Por ahora basta con decir que, tarde o temprano, apareceré ante ti con la mayor cordialidad. Tomaré tu alma en mis manos, un color se posará sobre mi hombro y te llevaré conmigo con suma delicadeza. Cuando llegue el momento te encontraré tumbado. Pocas veces encuentro a la gente de pie y tendrás el cuerpo rígido. Esto tal vez te sorprenda. Un grito dejará su rastro en el aire. Después, solo oiré mi propia respiración y el olor y mis pasos. Casi siempre consigo salir ilesa. Encuentro un color. Aspiro el cielo. Me ayuda a relajarme. A veces, sin embargo, no es tan fácil, y me veo arrastrada hacia los supervivientes, que siempre se llevan la peor parte. Los observo mientras andan tropezando la nueva situación, la desesperación y la sorpresa. Sus corazones están heridos, sus pulmones dañados. Lo que a su vez me lleva al tema del que estoy hablándote esta noche, o esta tarde, a la hora o el color que sea. Es la historia de uno de esos perpetuos supervivientes, una chica menuda que sabía muy bien qué significa la palabra abandono. Junto a las vías del tren. Vi a la ladrona de libros en tres ocasiones. Lo primero que apareció fue algo blanco, un blanco cegador. Probablemente estarás pensando que el blanco en realidad no es un color y toda esa clase de tonterías, pero yo te digo que lo es. El blanco es sin duda un color, y personalmente no creo que te convenga discutir conmigo. Un anuncio reconfortante. Por favor. A pesar de las amenazas anteriores, conserva la calma. Solo soy una fanfarrona. No soy violenta. No soy perversa. Soy lo que tiene que ser. Y sí, era blanco. Daba la impresión de que todo el planeta se había vestido de nieve. Que se la hubiera puesto como tú te pones un suéter. Las pisadas junto a las vías del tren se hundían hasta la rodilla. Los árboles estaban cubiertos con mantos de hielo. Como debes de imaginar, alguien había muerto. No podían dejarlo tirado en el suelo. Por el momento no era un gran problema, pero la vía pronto quedaría despejada y el tren tenía que continuar la marcha. Había dos guardias. Había una madre con su hija. Un cadáver. La madre, la niña y el cadáver estaban quietos y en silencio. ¿Y qué quieres que haga? Uno de los guardias era alto y el otro bajo. El alto siempre hablaba primero, aunque no era el jefe. Miró al bajo y rechoncho de cara rubicunda. No podemos dejarlos así, ¿no crees? Respondió. El alto estaba perdiendo la paciencia. ¿Y por qué no? El más bajito estuvo a punto de estallar. ¿Por qué no? ¿Eres tonto o qué? Gritó a la altura de la barbilla del alto. La repugnancia le inflaba las mejillas, la piel se le tensaba. Vamos, ordenó avanzando con dificultad por la nieve. Si hace falta, cargaremos a los tres. Ya informaremos en la siguiente parada. En cuanto a mí, ya había cometido el más elemental de los errores. No encuentro palabras para describir cuánto me enfadé conmigo misma. Hasta ese momento lo había hecho todo bien. Había estudiado el cielo cegador, blanco como la nieve, al otro lado de la ventanilla del tren en movimiento. Prácticamente lo había inhalado, pero aún así vacilé. Me dejé doblegar. La niña llamó mi atención. La curiosidad pudo conmigo y resignada me quedé el tiempo que me permitió mi apretada agenda y observé. 23 minutos después, cuando el tren ya se había detenido, bajé con ellos. Llevaba en brazos una pequeña alma. Me quedé un poco apartada, a la derecha. El eficiente dúo de los guardias se volvió hacia la madre, la niña y el pequeño cadáver. Recuerdo con claridad que ese día podía oír mi respiración alta y fuerte. Me sorprende que los guardias no advirtieran mi presencia al pasar a su lado. El mundo se estaba hundiendo bajo el peso de la nieve. La pálida y famélica niña estaba a unos 10 metros a mi izquierda, aterida. Le castañaban los dientes. Tenía los brazos cruzados y congelados. Las lágrimas se habían helado sobre el rostro de la ladrona de libros. El eclipse. Era el momento de mayor oscuridad antes del alba. Esta vez yo había ido por un hombre de unos 24 años. En cierto modo fue hermoso. El avión todavía tosía. El humo se le escapaba por los pulmones. Se abrieron 3 grandes zanjas en el suelo al estrellarse. Las alas se convirtieron en brazos amputados. Se acabó el revoloteo, al menos para ese pajarillo metálico. Otros pequeños detalles. A veces llego demasiado pronto. Me adelanto, y hay gente que se aferra a la vida. Más de lo esperado. Al cabo de unos pocos minutos, el humo se extinguió. Primero llegó un niño con respiración agitada y lo que parecía una caja de herramientas. Turbado, se acercó a la cabina y miró en el interior para ver si el piloto seguía vivo. En ese momento así era. La ladrona de libros llegó unos 30 segundos después. Habían pasado los años, pero la reconocí. Estaba jadeando. El niño sacó un oso de peluche de la caja de herramientas. Metió la mano en la cabina a través del cristal hecho añicos y lo dejó sobre el pecho del piloto. El osito sonriente se acurrucó entre el amasijo de carne y sangre. Minutos después probé suerte. Le había llegado la hora. Entré, liberé su alma y me la llevé con delicadeza. Allí solo quedó el cuerpo, un olor a humo cada vez más leve y el sonriente oso de peluche. Cuando empezó a llegar la gente, todo había cambiado, por supuesto. El horizonte empezaba a dibujarse al carboncillo. Apenas quedaba un suspiro de la oscuridad de antes que se difuminaba con rapidez. Ahora el hombre tenía un color hueso. La piel parecía un esqueleto. Un uniforme arrugado. Tenía los ojos castaños, la mirada fría como 2 manchas de café. Y el último trazo de negro dibujó una forma extraña y a la vez familiar. Una firma. La gente hizo lo que suele hacer. A medida que me abría paso entre la multitud, veía a todo el mundo jugueteando con el silencio imperante. Un pequeño revoltijo de gestos descoordinados y frases apagadas mientras daban una tímida y callada media vuelta. Cuando volví la vista atrás hacia el avión, el piloto, boquiabierto, parecía sonreír. Un último chiste morboso. Otro remate final típico de los humanos. Permaneció amortajado en su uniforme mientras la luz grisácea desafiaba al cielo. Al igual que en otras ocasiones, cuando empecé a alejarme, me pareció ver una sombra fugaz. Los últimos momentos de un eclipse. La constatación de la partida de una nueva alma. ¿Sabes? Durante un breve instante, a pesar de todos los colores que se cruzan y se enfrentan con lo que veo en este mundo, suelo atisbar un eclipse cuando muere un humano. He visto millones. He visto más eclipses de los que quisiera recordar. La bandera. La última ocasión que la vi, todo era rojo. El cielo parecía un caldo hirviendo en plena agitación un poco requemado. Algunos tropezones negros y salpicaduras de pimienta flotaban sobre el rojo. Un poco antes, unas niñas habían estado jugando allí a la rayuela, en esa calle que parecía una página con manchas de aceite. Cuando llegué todavía se oía el eco de sus voces. Los pies repicando contra la calzada, las carcajadas infantiles y las sonrisas de sal. Aunque se desvanecían a gran velocidad. Luego, las bombas. Esta vez todo llegó tarde. Las sirenas, los gritos alborotados de la radio. Todo demasiado tarde. En cuestión de pocos minutos había montañas de cemento y tierra por todas partes. Las calles se abrieron como venas reventadas. La sangre corrió hasta que se secó en el suelo, donde quedaron pegados los cuerpos inmóviles como los escombros tras una inundación. Pegados al suelo hasta el último de ellos. Un mar de almas. ¿Fue el destino? ¿La mala suerte? ¿Eso los dejó pegados al suelo? Por supuesto que no, no seamos estúpidos. Seguramente las bombas arrojadas por humanos escondidos entre las nubes tuvieron algo que ver. Sí, el cielo era de un rojo abrumador, ardiente. La pequeña ciudad alemana había quedado dividida en dos otra vez. Los copos de ceniza caían con tal encanto que uno se sentía tentado de atraparlos con la lengua y saborearlos, pero te habrían quemado los labios y escaldado la boca. Lo recuerdo con toda claridad. Estaba a punto de irme cuando la vi allí, arrodillada. A su alrededor se había escrito, proyectado y erigido una montaña de escombros. Se aferraba a un libro. Por encima de todo, la ladrona de libros ansiaba volver al sótano a escribir o a leer su historia una vez más. Ahora que lo pienso, sin duda se le veía en la cara. Se moría de ganas de reencontrar esa seguridad, ese hogar, pero era incapaz de moverse. Además, el sótano ya no existía. Era parte del paisaje devastado. Por favor, insisto, créeme. Tuve ganas de detenerme y agacharme a su lado. Tuve ganas de decirle lo siento, pequeña, pero no está permitido. No me agaché. No dije nada. Me quedé mirándola un rato y cuando se movió la seguí. Soltó el libro. Se arrodilló. La ladrona del libro se puso a gritar. Cuando empezó la limpieza, su libro recibió varias pisotadas y aunque solo tenían orden de despejar el cemento de las calles, el objeto más preciado de la niña también acabó en el camión de la basura. Entonces me vi obligada a reaccionar. Subí al vehículo y lo tomé, sin ser consciente de que me lo quedaría y lo estudiaría miles de veces a lo largo de los años. Buscaría los lugares en que nuestros caminos se habían cruzado y me maravillaría todo lo que la niña había visto y cómo había conseguido sobrevivir. Es lo único que puedo hacer, descubrir que ese relato se ajusta al resto de lo que presencié en esa época. Cuando la recuerdo veo una larga lista de colores, aunque hay tres que resuenan en mi memoria por encima de todos los demás. Rojo, blanco y negro. Unos se abalanzan sobre los otros. La rúbrica, negra, garabateada sobre el segador blanco con que todo lo ocupa, apoyado en el espeso y meloso rojo. Vi a la ladrona de libros en tres ocasiones. Y sí, la recuerdo a menudo y conservo su historia en uno de mis múltiples bolsillos para contarla una y otra vez. Es una más de la pequeña legión que llevo conmigo, cada una de ellas extraordinarias a su modo. Todas son un intento, un extraordinario intento de demostrarme que ustedes y la existencia humana valen la pena. Aquí está, una más entre tantas. La ladrona de libros. Si te apetece, ven conmigo. Te contaré una historia. Te mostraré algo.